Sean todos muy bienvenidos a este piloto de nuestro humilde podcast sin nombre. Partimos con mucho entusiasmo para ver cómo se desarrolla este loco proyecto. Bueno, mi nombre es Vania, soy profesora de lenguaje, tengo 25 años, casi digo 24, todavía no caigo en la cuenta que tengo 25. Tengo 25 años y, bueno, soy chilena, para que dar más detalles de, con exactitud de dónde soy. Y encabezo este proyecto con mi amiga Tamara, quien también se va a presentar. Tamara, preséntate, para después ahondar en lo que es esto.
Hola, como dijo Vania, mi nombre es Tamara, tengo también 25 años, soy nutricionista y conozco a Vania prácticamente de toda la vida. Nos conocemos desde kinder.
Muy bien. Oye, calidad de tiempo.
Aunque igual como que no se nos olvidó que nos conocíamos durante un tiempo.
Sí, muy divertido, sí. De hecho, nosotras compartimos kinder hasta segundo básico.
Sí, creo que hasta segundo básico. Después yo me cambié de colegio, sí. Y tú después te cambiaste a mi colegio cuando íbamos en primero medio.
Sí, yo llegué a tu colegio y estuvimos
un año. Y un día yo... Sí, porque un día yo limpiando mi pieza vi una foto que teníamos cuando chicas del curso y leí un nombre y dije, esa niña parece que está en mi curso, ahora no sé. Y ahí, y sí, eres tú.
Sí, sí, a mí se me había olvidado completamente. Estuvimos de más de 6 meses y te diste cuenta, sí, de eso. Y yo igual, yo también tengo esa foto, pues se la tengo puesta aquí en la pieza. Como de esas fotos que uno no sabe qué hacer con ellas porque es como, pucha, la foto cacho, porque ya eres muy chica, ¿va? O sea, y ahora eres muy grande para tenerla, pero ahí está.
Yo todavía la tengo colgada en mi pieza, no sé.
Yo igual la tengo colgada en mi pieza, ya una cuestión de kinder. En cambio, el certificado de media lo tengo aquí arrumbado en una carpeta.
Yo tengo mi título universitario tirado ahí por una...
Oye, pero tú al menos tienes tu título, yo no tengo título. Yo terminé mi U por Zoom. Y todavía no me han mandado el título.
No, pero, al menos yo tuve ceremonia, algo así.
Sí, al menos. No, yo me la puedo imaginar. Pero bueno, después ahondamos en eso. Que tenemos temas para rato ahí.
Ahora volvamos a lo que nos lleva esto.
Sí.
¿De qué va a tratar el podcast?
¿De qué va a tratar el podcast? Bueno, ¿por qué surge en realidad la necesidad de hacer este espacio telemático? Porque ni siquiera estamos en la misma instancia. Bueno, moda. Bueno, en lo personal, yo he escuchado muchos podcasts últimamente. No sé si te ha pasado a ti, Tama, pero no sé, yo me he dedicado a trabajar o a jugar o, no sé, a hacer aseo. Y de repente encuentro un podcast de interés y lo pongo de fondo y me quedo pegada y escucho desde el primer capítulo hasta el último y no hay más capítulos. Y sigo buscando y buscando. Entonces, al final siento que es como un espacio de encuentro, de conectar con personas que, a pesar de no conocerlas, te das cuenta que las experiencias son similares o a veces son distintas y llegan a enriquecer mucho los puntos de vista de uno como persona. Entonces,
y un espacio también para desahogarse, todo, exacto, lo que tenemos que decir.
Catarsis.
Sí. Catarsis, eso
bien. Bueno, no hemos tenido un año muy tranquilo, así que es como lógico que necesitamos este espacio como para gritar.
Para desahogarse.
Claro.
Ya que no tenemos esa sala donde la gente va a romper todo, bueno, claro, habrá que hacerlo por un podcast.
Claro. Pero bueno, es eso, podría romper los muebles de mi casa, pero no. Sale muy caro. Así que eso primero que todo, por eso decidimos hacer este espacio igual. Bueno, nosotros igual conversamos harto por chat, pero a veces se hace corto el espacio, no sé, yo me duermo muy temprano, entonces a veces no te puedo seguir la conversación.
Tú te duermes muy temprano, te despiertas muy temprano también.
Sí. No sé, yo siento que ya tengo horario de sueño de abuelito. Llega a las 10 de la noche y ya estoy cansada, no quiero más guerra. Pero va a depender de la productividad del día. Si no he hecho nada, ¡pah! Así que eso.
¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de todo lo que se nos ocurra. Libros, cine, series específicamente.
Sí. Ahora, ojo, porque igual nosotras no somos expertas del tema. Claro. Sí podemos llegar a investigar, sí podemos llegar a leer mucho, pero en realidad va a ser como no un espacio especializado, sino comentarios de cosas que nosotras vamos leyendo, cosas que vamos viendo, y básicamente eso, ver si tenemos el mismo punto de vista, porque a veces igual nosotras leemos lo mismo y resulta que pensamos totalmente diferente.
Van a ser opiniones, no análisis profundo, por ejemplo, de una serie, que la cinematografía, que el foco, que la cámara, que los colores, no. Opiniones.
Claro, o sea, igual me gustaría, pero para eso hay que hacer un curso especializado, o por lo menos, pucha, leerse un buen manual que instruya sobre eso. Oye, pero si yo te decía que hace como unos 2 años atrás yo quería hacer un podcast igual relacionado con los Oscar, porque de hace
años. ¿De veras?
¿Te acordás? Yo hace años he visto, siempre sigo los Oscar, aunque son muy bullados y ya como que la gente no los pesca mucho, pero me gustan las películas que están siempre postulando. Y es como, oh, ya, a ver, veamos la lista, po. Y pensemos cuál podría ganar.
Pero podríamos hacer los mismos con los Globos de Oro ahora.
Pero no alcanzamos. Eso es lo otro. Los Globos de Oro se supone.
Pero podemos comentar las nominaciones.
Ah, ya, pero es que no alcanzamos porque los Globos de Oro son este domingo. Por lo que yo
lo hacemos el mismo domingo.
El mismo domingo. Oh, el maratón de películas. Pero
¿cómo terminar con las películas ciegas?
No, pero yo creo que alcanzamos a hacer eso para los mismos Oscars. O sea, podemos hablar de quienes ganaron los Globos de Oro efectivamente y después cuáles son las promesas para los mismos Oscars de este año, que igual no sé si hubo muchas películas, honestamente.
¿Cuándo serán los Oscars este año?
En abril, yo leí que las tiraron para abril.
Que la mayoría de las cosas fueron todas por vía streaming, entonces
Mulan.
En realidad no. Uy, Mulan. Oh, qué película más divertida, por Dios. No.
Mulan, me costó tanto para verla.
Oh, y después, a mí también, o sea, iba como no sé, los primeros 5 minutos y era como, ¿qué es esto?
No, a mí me costó para conseguirme la película. Pero, ¿para qué ahondar en eso?
Hay muchas páginas. Voy a buscarlas.
Páginas amigas.
O pagar Disney más.
No, pero es que en ese entonces no había llegado. Si recién ahora llegó Disney Plus.
Sí, todavía no estaba en ese tiempo con estreno.
Sí, bueno. Así bueno. Que, en resumen, eso. Comentar lo que a nosotros nos parece sobre las películas que vemos, series, libros y algunos otros temas de interés que van a ir surgiendo en el transcurso del programa. Amiga Tamara, ¿qué sigue en la pauta, en nuestro punteo? Porque tenemos un punteo.
A ver, según nuestro maravilloso punteo, ¿qué estás leyendo tú actualmente? ¿O viendo una serie, una película?
Ya, partimos entonces con comentarios de libros. ¿Qué estoy leyendo yo actualmente? Mira, yo estoy leyendo en realidad algo académico, nada literario por el momento. Estoy leyendo un libro de neurociencias, ya relacionado con mi área de estudio, que ¿cómo es que se llama este libro? Se llama Aprendizaje Emocionante, Neurociencias para la Educación. Que básicamente es un libro que si alguien es profesor del área o quien le interesa simplemente cómo se desarrolla el pensamiento humano, puede dirigirse a ese libro para ver los procesos del pensamiento, la evolución, cómo madura el pensamiento de un niño, y así ver qué actividades son más adecuadas para cómo procesa en este caso el estudiante o la persona con la que quiere desarrollar alguna actividad.
Interesante.
Sí,
deberían leerlo más, profe.
Sí, es que ¿sabes qué es lo que me pasa a mí al menos? Que igual soy profe novata, no sabría decirte cómo ocurre con los demás profes ya más experimentados, pero lo que pasa es que igual es una lectura densa. Si quieren que entre en provecho, por lo menos tomar apuntes, destacar, e ir pensando harto en lo que vas leyendo. Entonces pasa un momento en que se te junta este contenido que es neto de pedagogía, y resulta que también tienes que tú irte instruyendo más en el área específica a lo que tú te dedicas. Por ejemplo, yo lenguaje, tengo que ver tips de comprensión lectora, los modalizadores discursivos. Entonces al final no me da el tiempo como para terminar la otra lectura. Entonces, por eso
con todos esos temas me da así como un flashback de las clases de lenguaje y me aburría tanto el lenguaje.
Oye, sí, es complicado porque son cosas densas, pues, y más encima nosotras, no sé si el colegio igual habrá afectado, que no teníamos salas en las que nos daba todo el sol.
Pero es que lo que pasaba es que la mayoría de las profes de lenguaje que teníamos nosotros en el colegio era como que apenas respiraban para vivir.
No, pero no todas, pero sí, por lo menos tuvimos, sí, un par ahí que tú encontrabas el PPT en internet. Ya, ahora, yo no voy a criticar ni nada, porque igual en algún momento de desesperación yo recurro a banco de datos de internet, si pucha, por algo están. Pero, oye, no sé, si ves que la diapositiva apenas se ve en un proyector, cámbiale la fuente.
Pero te acordás, una vez había un libro que teníamos que leer, no recuerdo cuál, pero nadie se lo leyó, nadie en el curso. Y lo que hizo la profe fue proyectó en la pantalla de la sala el resumen de Wikipedia y no hizo hacer la prueba igual.
Sí, pero no recuerdo cuál fue. Mira, yo
creo que era uno de la Isabel Allende, pero no recuerdo cuál de todos.
Ya, yo tengo esa duda, porque yo me acuerdo que pasó esa situación como dos veces. Me parece que fue con 100 años de soledad, que yo a esa vez había llegado a la mitad del libro. Creo que
la de 100 años de soledad, creo que lo hicimos la prueba así, nomás sin nada. Y era como que nos pasábamos entre todas, intentábamos ver un resumen.
Y con el de Isabel Allende, yo debo admitir que ni siquiera recuerdo que nos hayan dado ese libro para plan lector.
Yo me acuerdo haber tenido el libro, lo compré, el libro usado. Creo que leí 10 páginas y listo, como mi máximo.
Bueno, pero
no fue bien en esa prueba.
No, a mí no.
¿Y qué siento?
Yo llegué ese día. Yo llegué ese día y creo que tú me dijiste, oye, hay prueba. Y yo, ¿de qué?
Pero si nadie sabía.
Nadie sabía, nadie de nadie. No. No sé. No. ¿Será la madurez de uno sumado a que teníamos a una profe media ausente?
Recuerdos.
No lo sé. No. Insisto, no puedo juzgar, me puedo reír del momento ahora, sí. Pero, como te digo, es difícil hacer una lectura de un libro pedagógico porque al mismo tiempo tienes que ir aprendiendo de otras cosas. Entonces, si es una lectura densa, por lo menos va a tomar un tiempo. Y a mí me ha tomado bastante tiempo la lectura de ese libro. Pero bueno, el libro es para complementar, si alguien lo quiere leer, es de una mujer llamada Begoña Ibarrola. Es de la editorial SM. Y bueno, como decía, el nombre es Aprendizaje Emocionante, Neurociencia para el aula. Y eso es un libro que me parece que no tiene, tiene un poquito más de 300 páginas. Pueden encontrar por internet. ¿Y tú, querida Tama, qué estás leyendo en estos momentos?
A mí no sé qué se me pasó por la mente y se me ocurrió ponerme a leer El nombre del viento, esa saga que todavía aún no termina y creo que jamás terminará. Y así voy en la página como 200 del primer libro.
Pero sácame de una duda, ¿qué ha dicho el autor respecto al final?
Es
¿Viene?
que
¿No viene?
supuestamente todavía es lo mismo que con George Martin, todavía está escribiendo su libro, así como que viene, lleva como, no sé, 10 años diciendo que viene.
Oh, pero usted no aprende, ¿verdad? Porque...
No, yo no aprendo. Pero en realidad, o sea, como que el libro hasta ahora va como piola. O sea, en realidad todos los comentarios que yo veía respecto a este libro era como que había un gran grupo que lo amaba y no acepta crítica alguna. El otro que lo odia y hay un punto intermedio. Yo creo que estoy en el punto intermedio, no es como, o sea, lo que llevo ahora no es la gran maravilla, pero tampoco es malo, es como bien.
Pero, ¿y tú no estabas
Se puede
leyendo
leer.
otro libro?
No, y si lo leí, quizá ya lo terminé.
Ya, pero continúa, continúa, porque creo que te corté.
Y eso, o sea, no podría decir mucho porque en realidad voy en la página 200 de un libro que tiene como 900 y tantas páginas, así que.
¿En serio?
Aún.
¿El primero tiene 900?
Es que yo tengo como una versión como especial que tiene
Ya.
las 900, pero trae como más cosas, como contenido extra.
Ah.
Pero creo que el libro en sí trae como una. Bueno, igual son 800 y tantas, 100 páginas menos, igual como que no hace mucho la diferencia.
Ya, pero ¿y hasta dónde lo vas leyendo? ¿Lo recomiendas? ¿O a qué tipo de lector le interesaría más?
Yo creo que el tipo de lector que generalmente está acostumbrado a leer algo así como de medieval o de fantasía, sí, pero no a alguien que quiera algo rápido, porque el libro no es rápido, es bastante lento. Y
¿Es
al
más
principio
lento
va.
que George Martin en narración?
No.
Ah, ya.
En ese tiempo como más rápido, pero no es algo así como que en las primeras páginas ya tú quedas así como que, oh, qué entretenido esto, como que hay que ir digiriéndolo.
Ya.
Igual se nota que, por ejemplo, en las primeras páginas algunos personajes están como súper estereotipados, o sea, como que están ahí porque tienen que estar, pero como que no están tampoco tan desarrollados. Yo creo que más adelante se empieza a desarrollar más, pero todavía está como así, como bien.
Bueno, a lo mejor cuando continuemos con el siguiente capítulo, ya hayas terminado el libro y puedes comentarnos más al respecto.
Tal vez. Si me pongo, me siento aquí, me pongo a leer, quizá
No, pero es que
lo termine.
igual piensa que va a estar complejo la grabación del próximo capítulo. Porque mira, ya estamos en el día de hoy, estamos grabando un jueves 25 de febrero. La otra semana empezamos ya derechamente lo que es marzo. Y personalmente yo no sé
Marzo.
si me va a tocar viajar para trabajar. Bueno, y si es así, me voy a tener que cambiar de región, todo lo que eso significa. Así que yo creo que el siguiente capítulo va a estar más complejo de grabar y en una de esas ya te terminaste el libro.
Sí, yo creo que sí, no creo que me demore tanto tampoco.
Ya.
A menos que me salgan más trabajo en la mitad y ahí no lo pueda seguir leyendo, pero hasta ahora vamos bien.
Bien, entonces pasamos con el siguiente punto. Aquí pusimos cuál es tu género favorito y cuál es tu tipo de mundo preferido. Amiga Tama.
Género favorito, uy, está complejo, pero podría decir que la fantasía en general es como mi género favorito.
Ya.
Y de mundo en general, no sé, todo lo que tenga que ser algo fantasioso, pero en general, o sea, leo de todo, no es como que solamente lea algo fantástico, sino que me voy también a veces por lo que es novela histórica o cosas más. Actuales, contemporáneas.
Claro. Aquí yo
Pero así
puse.
como género favorito sería el fantástico, pero en realidad como que no hay uno que me llame más o que solo lea de algo.
Súper. Pero yo
Así
aquí
hay un género
puse.
así que no me gusta, que no, que odio. No me gusta la novela policial. Nunca he encontrado una que sea como que da mi. Que sea como de misterio o algo así, porque al final siempre voy como la mitad del libro y ya descubrí quién era el asesino.
Deberían contratarte a ti para solucionar el caso. Oye, pero claro, yo aquí puse cuál es tu género favorito y cuál es tu tipo de mundo. En realidad, la pregunta es más orientada a cuál es el tipo de mundo preferido, porque si hablamos de género, ahí ya entramos a una discusión ya más de teoría literaria, de qué chuta, qué es un género, qué es una tipología textual, no, un cacho. Mejor hablar de tipo de mundo en este caso, que claro, en tu caso sería el fantástico o fantasía, que ya es otra cosa. En cambio, el mío, no sea. estoy pasando así como por un cambio de ideas, no sé, porque igual el mío hasta hace muy poco era el mismo, orientado a fantasía medieval, lo relacionado igual con lo que escribe George Martin, Juego de Tronos, pero podría decir que actualmente me gusta leer ya literatura más contemporánea, quizá algo más relacionado a latinoamericano, a quizás algún exponente como la misma Samantha Schweblin, que es esta escritora argentina que escribe
maravillosa
literatura fantástica. ¿La leíste?
Sí, sí la leí.
Buena. Buenísima.
Me gustó mucho. He leído nomás un libro nomás de ella, pero ya tengo planeado leer más, pero muy buena.
Muy bien. Ahí hay un dato. La tía Samantha Schweblin, que escribe literatura fantástica, pero para mí es neofantástica. Pero bueno, ¿para qué ahondar en eso?
Sí, es más neofantástico que fantástico en realidad, sobre todo con sus relatos cortos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle.
No vamos a entrar en esa discusión porque ya eso... Eso requiere más tiempo.
Pero es que lo que tú dices también en general es algo como natural. Encuentro yo que pase, por ejemplo, lo que yo leo ahora en la actualidad no es nada con lo que yo leía, por ejemplo, cuando tenía 14 años. O sea, a veces me acuerdo de los libros que leía en ese entonces y digo como, ¿en qué estaba pensando?
Claro.
¿Por qué estaba leyendo esto? Entonces como es normal que cuando uno también a medida va creciendo, va cambiando también su gusto.
Claro.
Porque también te vas moviendo en otro ambiente.
Espera un poco, necesito hacer una pausa. Brevísima. Retomamos. Perdón por la interrupción. Piloto. Todo puede pasar en un piloto. Está permitido.
¿Y de qué estábamos hablando?
Estábamos hablando de... el tipo de... La literatura que finalmente leemos constantemente. Y estábamos hablando de la Schweblin. Y que es un tema que da para más rato.
¿Podríamos algún día hablar de alguno de sus libros?
Sí. Sí, yo espero darme un capítulo exclusivo para ella.
Solo para ella, sí.
Solo para ella. ¿Qué más? ¿Qué sigue en nuestro punteo? ¡Ay, esta es bonita! Es una pregunta muy bonita. Amiga Tama, cuéntame, ¿con cuál libro podrías decir que iniciaste la lectura por gusto? ¿Fue en el colegio? ¿Fue en otra instancia?
Es compleja la verdad, porque a ver, el primer libro que yo me leí, que me compraron y que como que descubrí que me gustaba leer, es un libro que hasta el día de hoy todavía tengo y me lo regalaron cuando tenía 7 años. Y se llama El libro de las virtudes para niños.
Oh.
La verdad es como es un conjunto de cuentos para niños. Algunos que generalmente quieren dar como algún tipo de lección de la vida o algo. Otros son más religiosos. Pero en general era como... Es ilustrado. Entonces a mí cuando niña me gustaba mucho. Y en realidad ese libro trae un cuento que es mi favorito.
Oh.
Hasta el día de hoy, que es el de Gengis Khan y su halcón, que era como un cuento para la paciencia, como que había que pensar y hacer las cosas con la mente fría en vez de caliente. No lo tomo mucho en cuenta, pero Pero en general creo que ese fue el primer libro que me leí y tenía 7 años. Pero después dejé de leer. Y volví a leer cuando tenía como 13, 14, y creo que fue como con Harry Potter de nuevo. Y ahí ya no paré.
Pero espérate, tú te leíste... Yo recuerdo que tú te leíste los Harry Potter conmigo. ¿Habías leído antes el primero?
Sí, el primero lo había leído antes, pero nunca me conseguí los otros. Ah. Y en ese tiempo no había tanta internet y cosas por el estilo para poder sacarlo al libro.
Claro. Entonces, a lo mejor éramos más pavas, no sé.
También. Y después fui leyendo otros libros que tenía que eran físico. Y después ya me leí lo que era la saga completa. Creo que me había leído los dos primero, no me dejé recordar.
Ya.
Me los releí y me los leí todos. ¿Y tú, amigo Midori?
yo. No sé. Mira, en lo personal, yo disfruté harto lo que eran los libros que me entregaban en el colegio. Para lo que eran los plan lector. No sé si a más de... No, yo creo que sí, a la gente, a algún niño le habrá pasado. Pero, pucha, yo rayaba con los libros que me pasaban. Me gustaban mucho, de hecho, todavía los tengo guardados. Me acuerdo mucho de La Porota. ¿Qué más? Los libros de Saul Skolnick, Jacqueline Balcés, Ana María Giraldes, que eran las amigas que hacían los libros, los cuentos juntas. Matilda, igual, que estuvo en algún momento en mi plan lector.
A mí nunca me hicieron leer Matilda.
¿No?
Yo no leí, por ejemplo, No, nunca leí a Matilda. Yo, por ejemplo, a mí en el colegio me hizo leer las Crónicas de Narnia.
Ay, ese no me gustó.
A mí sí, y hay también un Charlie de la Fábrica de Chocolate, que tú una vez me dijiste que te daba miedo.
Me daba miedo la película, la de Tim Burton. No, Burton.
Pero eso
no
también me hicieron leerlo con Denise. Eso también me acuerdo que me gustó.
Ya, no, pero ¿por qué no te leí Matilda? Léetelo.
Voy a leerme Matilda. No, en realidad nunca lo... Ni siquiera estaba en mi plan. Pero es que... había unos libros buenos en el plan lector, me acuerdo cuando estaba en el colegio, y unos muy malos.
Sí.
Y como que no podía, no eran como para enganchar a la edad la que le estaban dando el libro.
No sé si a ti te pasó, pero a mí entre sexto a octavo básico me metieron muchos libros de autoayuda en el plan lector.
No, creo que no, creo que nunca he leído un libro de autoayuda.
A mí me metieron el libro de El búho que no podía ulular.
¡Ah, sí!
Ya, pues es un libro de autoayuda. O quizás no sé si es de autoayuda, pero yo me acuerdo que ahí estaban metidos psicólogos y era bastante raro el libro. Y el otro era...
Aquí no me acuerdo nada de este libro, me acuerdo como que el búho no podía ulular y tenía un amigo, un pato, que no podía granar, y es como que todo lo que me acuerdo de haber leído.
No, sí, tampoco me acuerdo con exactitud, pero yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía compañeras que eran más vivas y decían que en efecto ese libro era de autoayuda y nos creen locas y toda la tontera. Y el otro libro era este del Caballero de la Armadura Oxidada, que también...
No, ese no...
¿Te lo puedo leer, no? Ya, ese no. Igual tenía un mensaje que... como la perseverancia y bueno, te mentiría más si
las que siempre odié, nunca me gustaron, fueron las fábulas. Como odiaba las fábulas, no sé por qué. Pero hasta el día de hoy
las fábulas están pensadas para niños pequeños, Bustama.
Pero a mí me lo hicieron leer también cuando era niña pequeña, pero la odiaba hasta cuando era niña.
Pero no sé, etapas, pues hay gente que a mí me gustaban. Pero, y ahora, si me pongo a pensar en algún libro que fuera del plan lector que me haya gustado, o que haya encontrado yo por gusto, podría...
Ah, pero por ejemplo, de plan de lector, que libros que se me hayan gustado. A mí, no sé, Pedro Páramo, Los Pedro cuentos de Julio Cortázar, La granja de los animales, todo lo que tenga que ver con George Orwell. Si hubieron igual hartos libros, bueno.
Sí, pero ya estamos hablando de libros más de media.
Pero sí, de básica no me acuerdo ninguno. ¿Cómo que me haya gustado?
Es fome, sí, porque ahí te das cuenta que falta un poco de conocimiento en literatura infantil. Como que, ah, ya son niños chicos, toman, este tiene dibujito, lo va a leer. No sé, falta un poco de cultura en lo que es literatura infantil. Falta que, en el caso, los profesores se especialicen un poquito más del área y no nos quedemos con los mismos de siempre, que igual hay libros que envejecen mal.
Uy, sí, muy mal.
Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Quique H. Detective. Pero claro, pues si tú lo lees ahora... ¿Leíste de Quique H. Detective?
No. No sabía ni que existía. Ese es mi nivel.
Ese es un libro de un joven que la familia se va de vacaciones y él se queda solo con la nana en Santiago, cacha. O la abuela. No me acuerdo si es la abuela o la nana. Y la cosa es que ambos aprenden, creo que es la abuela, aprenden sobre detectives por un curso por correspondencia. ¿Cachai? Se llega totalmente temporal. Y la cosa es que ellos ya por lesear como su proyecto de vacaciones es que pagan por un anuncio en el diario para ofrecer sus servicios de detective.
Entonces, qué divertido, yo quiero hacer eso.
Es divertido, pero es atemporal. Pues ahora mismo, pucha, están sacando los diarios de impresión. No todos, pero sí un buen número ya no se va a imprimir más. Tengo entendido que es la cuarta... y ejemplares de la tercera. Entonces hay que ver bien ahí qué libros se pueden recomendar, qué le gusta a tu grupo de curso, que no choque tanto el momento de leerlo. Así que ¿has tenido otra recomendación? A lo mejor lo lees tú y me dices, oye, ¿sabes qué a mí me gustó o sabes qué no me gustó?
Claro.
Pero volviendo a la pregunta inicial, no sabría decirte volviendo al tema, no sabría decirte qué libro a mí me gustó, como, este es el libro, esta es la revelación. No, podría decirte Harry Potter, pero es que ya leí antes de Harry Potter, entonces.
Pero, por ejemplo... ¿no hay libros así como que te hayan marcado como un cambio en el gusto, por ejemplo, al leer? Porque, por ejemplo, yo sí hubo ciertos libros como que yo lo leí y dije, ya nunca más voy a poder leer otra cosa que no sea, por ejemplo, como esto.
Ahí podría decirte que justamente la saga de Harry Potter, que igual nosotros la leímos juntas, porque, claro, yo como te decía, a mí me gustaban mucho los libros del plan lector, pero leía muy poquitos libros así como en vacaciones. Y nosotras agarramos justamente ese reto de leer la saga a la par, irla comentando. Y claro, ahí ya después fui dándome cuenta de que, ya podría gustarme este tipo de literatura, ya como la juvenil, pero que cumpla con ciertos requisitos.
Es que eso también es como lo entretenido. Y ahora con internet es mucho más fácil. Uno puede ver un video en YouTube, escuchar o leer una opinión de más gente que lee el mismo libro. Entonces como que lo puede comentar y algo así. Pero por ejemplo, cuando nosotros éramos más pequeños, o sea, si gente en tu casa no leía, tú tampoco leías. No era como muy...
Pero es que eso es lo curioso, porque en mi casa nadie lee.
En mi casa tampoco.
Entonces... al final uno se vale con lo que le pasan en el colegio nomás. Y ahí pucha, apoyan harto los profes, po. Porque, no sé, yo... a mí me fascinaban las clases de lenguaje de, por ejemplo, de cuarto, sexto básico, porque tenía una profesora, un amor de profe. Y que cada vez que nos mostraba un libro, ella se mostraba muy feliz al comentarlo. y nos presentaba el libro y nos decía de qué se trataba, qué íbamos a encontrar, motivaba mucho.
Es que también está como el rol principal que tienen los profesores, porque por ejemplo un profesor puede hacer que te encante una asignatura o que la odies por completamente, sí, solamente por su actitud. Entonces ahí también es como lo principal que se tiene a plantear a la hora de hacer las clases, claro. Igual marca.
Claro. Ahora, que si el profesor te anima y todo, no quiere decir que todos, absolutamente todos, vayan a leerlo y salgan encantados.
Ah, no,
claro, pero sí apoya harto. Sí, va a depender mucho de los gustos igual.
Pero es que ahí depende también de hartos factores.
¿Cómo cuál?
Más factores, por ejemplo, también sociales. O sea, por mucho que un profesor incentive la lectura a un niño, si el niño tampoco en la casa no lo pescan, no es como que...
Claro.
Todo influye también como mi misma área. O sea, yo también le hago clase a niños sobre alimentación y todo, pero si los papás no ponen de su parte, como que
claro,
no se puede hacer mucho.
Claro, tú puedes decirle que coman saludable, pero el papá le va a estar comprando papas fritas y bebida para la colación.
Claro, porque yo, por ejemplo, cuando era de los jardines, yo los niños les decía lo que tenían que, como las cosas más saludables, ellos me hablaban y me decían que le llegaban a su casa a hablar a sus papás de eso, pero su papá el otro día, no sé, le mandaban una bebida y una galleta tritonte. Como... Entonces, era como...
Desayuno de campeones. Noches pop. No, es complejo. Bueno, uno hace lo que puede y ojalá se pudiera revertir harto el tema de las costumbres para bien. Hoy es denso el tema.
Sí, y eso, ¿verdad?
Tenemos otro punto igual, que es recomendaciones para leer en cuarentena. ¿Tú leíste en cuarentena?
Sí, leí en cuarentena. Pero yo soy como un lector extraño, así que en ese caso podría recomendar lo que leí.
Ya, pero no puede ser tan terrible. No me vas a salir con el Marqués de Sade por ahí.
Oh, no.
Ya, leí. Pues, ¿viste?
He tenido curiosidad, pero no, es que en realidad las recomendaciones, como todo, depende de qué te gusta a ti leer. Por ejemplo, yo en la cuarentena, cuando estaba más desanimada o no quería nada, me puse a leer de nuevo, a releer algunos libros que tengo de Jane Austen. A mí me gusta mucho Jane Austen. Entonces, por ejemplo, esas cosas leí. Entonces no era como, pero lo voy a decir a alguien que no le guste, por ejemplo, la romántica, y menos la romántica del 1800, que se ponga a leer esos libros.
Pero es que a mí me produce curiosidad tus gustos, Tama, porque me dices que te gustan las... la literatura romántica de ese tipo. Yo nunca he leído a Jane Austen, nunca he leído a Emily Brontë y toda esa compilado de escritura de la época.
¿Ya?
Pero no sé, es que me da la sensación de que no eres una persona romántica, pero te gusta leer ese tipo de literatura.
Yo también me lo he cuestionado mucho, pero el tipo de romántica que me gusta es como esa romántica como escrita antigua. No me gusta la romántica actual, porque a veces me hace preguntarme que cómo es posible que una mujer en el 1812 haya escrito algo tan poco tóxico y tan normal comparado con plenos libros de románticos del 2020, que, o sea, que tienen, es como un Chernobyl con pata. Entonces, por eso no me gusta la romántica actual, porque la romántica actual, o sea, hay muy poca que sea.
Ahora, con romántica nos referimos a netamente amor, romance.
Claro, ya sea heterosexual o homosexual, da lo mismo.
Claro.
Pero eso es muy tóxica, la encuentro yo, la romántica actual.
Uf.
Y es bastante preocupante que yo agarre un libro de 1800 y encuentre que, por ejemplo, el desarrollo del personaje femenino esté más actualizado y según uno se puede como identificar más que, por ejemplo, que uno actual, y es un poco preocupante.
No, en realidad no, porque ahí te das cuenta que el libro trasciende, porque es universal, que independiente de la época, no ha envejecido tan mal, que al final los temas son los mismos, claro, con distinto foco o distinta situación, pero al fin y al cabo aspectos como, no sé, la soledad, la angustia, son temas recurrentes tanto en la antigüedad como actualmente.
pero ese es mi viaje por la romántica. Querido romántica antigua, pero no actual.
Y ahí, si tuvieras que recomendar uno de esos libros para pasar en cuarentena, ¿cuál sería? ¿Y por qué?
Yo creo que recomendaría Orgullo y Prejuicio, porque una es el más conocido.
Ajá.
Dos, el más liviano, encuentro yo, y creo que uno de los mejores de libros que yo he leído de ese tipo de romántica.
Me
parece. Y además no es tan largo, o sea, como que es justo y preciso. Tú no te llegas a aburrir de que se alargue la trama o se ponga muy densa. Es como a lo que va y lo leí y fin. Eso es como lo bueno que tiene. Podría decir Jane Eyre, pero es mucho más larga y es mucho más densa, y ahí te tiene que gustar harto el culebrón y las tramas un poco amarrachas como para poder leerlo.
Claro, claro.
Y eso, ¿tú qué libro recomendarías para leer en un tiempo así como de cuarentena? En realidad ya no estamos tanto en cuarentena, pero...
Bueno, es que va a depender de dónde viva en nuestro querido oyente en estos momentos, porque
es que seamos sinceros, se respetan cuarentena, pero ¿quién le hace caso a la cuarentena?
Yo
yo también, pero hay gente, o sea, que va, no sé, se pasea por todas partes.
Ah, no sé, es que da criterio el tema de cuarentena, pero bueno, pensemos en que el concepto de cuarentena la gente lo ocupe, pensemos. Idealmente, ¿qué haría una persona que cumple su cuarentena en casa y está aburrido de las series de Netflix y está aburrido de lo mismo de la tele y quiere variar un poco? ¿Qué recomendación haría yo? Uf, a mí me pasa un tema que últimamente me gusta leer muchos libros de crítica o distopía, entonces siento que no es una buena recomendación en cuarentena.
Amo porque... las distopías. Sí, yo también iba a progresar en eso, pero después digo no, porque... Pero amo las distopías.
Es que el tema está en que son tan ciertas que llega un momento en que genera angustia. Entonces, estamos pasando por una cuarentena...
A mí creo que el libro que más me genera angustia de todas las distopías por cuanto la crea.
Sí. Pues ya iba. O sea, sí. ¿Se pudiera leer un libro así con detenimiento y pensar en chuta, cómo se puede proyectar en algún momento la sociedad? Sería El cuento de la criada, que es una distopía que no se ve tan irreal, pero, que eso es lo que me da más miedo.
Considero, lo que me pasa con El cuento de la criada es que yo lo considero un gran libro, me gusta y me causa mucha angustia, pero siento que cuando uno busca la reseña o gente hablando de él, hay muy poca gente que habla de él.
¿En serio?
Sí, muy poca gente. Y solamente las que hablan más y a las que como que les choca más, yo encuentro que al público femenino. Porque el público masculino, incluso yo me he topado con gente que ha dicho así como que, ah, que como que no es para tanto, como que le damos como color.
Oye, perdóname, pero eso de secuestrar mujeres y usarlas como vientres de alquiler y después, ¡fum!, para afuera, no sé, ¿eh?
Porque es que la típica también es como que, no sé, hay una sección como que no le toma el peso que tiene el libro. Como que lo leyó y dijo que, ah, ya, sí, y listo.
No, qué raro. Pero, pero bueno, podemos hablar de ese libro en otro momento, que igual tiene harto...
Pero es que es muy chocante, sobre todo, por ejemplo, cuando el otro día vi una noticia, que era como muy del cuento de la criada, que era esto de los vientres de alquiler, en donde la madre, que es la que compra, porque en realidad se compra el niño,
claro,
se viste así como que va al parto, finge que ella tiene el parto y después le pasan la guagua.
Oye, pero eso es lo mismo que el cuento de la criada, po.
Sí, es lo mismo, entonces como, ¿qué está pasando? Sí.
¿Y dónde viste eso?
En unas imágenes de internet. En unos países que generalmente son como esos que tienen legalizado esto, como los polacos, Ucrania y todos esos países.
Claro. Oh, qué fuerte. Qué fuerte. Pero bueno, no puedo decir que sea otra vez un libro para recomendar en cuarentena, porque uno necesita algo que sea como más positivo. Algo que te saque un poquito más de la onda. Así que si podría recomendar algo. Algo más alegre. uy, siento que no leo nada alegre.
Yo tampoco. Eso estaba pensando y algo alegre.
A ver, aquí estoy revisando mi librero. Oye, difícil. Difícil, difícil. Bueno, vayamos por algo más sencillo, porque volviendo a la Chueblin, si alguien quiere iniciarse con la lectura de ella, puede ser el libro de cuentos Pájaros en la Boca, de Samantha Chueblin. Es un libro cortito, no tiene más de 140 páginas. Bueno, va a depender igual de la edición y del año en que salga esa edición. Pero el que tengo yo es de la Random House y es del año 2015. ¿Ya? Hay variaciones de ediciones que cambian su repertorio de cuentos, pero aún así se repiten varios. Ahora, son cuentos de carácter fantástico. Por ejemplo, el más el más que puede generar como extrañeza o quizás un poquito de asco incluso, es el mismo cuento que tiene el mismo nombre del libro, que es Pájaros en la Boca, y para no detallar tanto, es una niña que come pájaros.
A mí ese lo encontré extraño.
Ya.
Pero me gustó.
Es bueno.
Es raro, porque el cuento es muy... Es bueno, pero a la vez extraño.
Sí. Y claro, hace el detalle de cómo la sangre chorrea caliente del pájaro vivo. No, sí, es bastante grotesco. Esa es la palabra. Pero... al final cuenta la historia de que cómo el padre trata de entender por qué hace esto esta niña, es algo tan extraño, y va ahí la libre interpretación de cómo uno entiende a qué se refiere esto de comer pájaros y cómo apoyar a un hijo en situaciones complejas. Pero como digo, no son libros alegres. Vuelvo al tema de que no tengo literatura alegre. Pero sí son cuentos cortitos que se puede leer en un tiempo determinado y puedes reflexionar al respecto y puedes encontrar material también de esto en internet. Pues hay cortos que también han salido en base a los cuentos de Samantha. Así que muy buenos, muy buenos. Si no saben cómo se escribe el apellido, es SCHWELIN, Samantha Chueblin, Pájaros en la Boca. Ahí hay una recomendación para leer algo ligero en cuarentena.
Bueno, para cerrar, no sé, a ver, contar qué vamos a hacer en los próximos capítulos, si es que hay más capítulos.
Bueno, seguir hablando, como decíamos, de libros, seguir hablando de series, de películas. Han salido hartos estos.
Ah, pero para finalizar, a ver, una serie.
Una serie.
¿Estás viendo alguna serie en la actualidad? ¿Te interesa alguna serie? ¿Quieres ver alguna serie?
Sí, sí. Yo estoy viendo tres. Estoy viendo This Is Us, que ya va en su quinta temporada, me parece.
Sí, yo creo que va por ahí.
Sí, hermosa. Si alguien no la ha visto todavía, dele una oportunidad, es muy buena. Estoy viendo WandaVision.
Véanla.
Bueno,
no
igual
sé qué depende. Desde el primer capítulo, véanla.
Sí, es que depende. Si ha seguido el universo cinematográfico al pie de la cronología, si le gusta igual los personajes, pues puede que ni siquiera les guste Wanda ni Vision, que Vision igual lo encuentro un poco fomecito.
Sí, es como un poco fome, pero Wanda vale la pena.
Sí, viva Wanda.
Espera, sigue. Después tengo una pregunta para subir el
año. Ya. Y estoy viendo la continuación de Inuyasha, la Yasha Hime. Han Yo,
Inuyasha Hime. La odié, no me gustaron.
Yo lo estoy viendo porque espero que se ponga bueno.
Sabes que yo vi los primeros capítulos y fue como que no me gustan. La única que me gusta es la hija de Inuyasha, las otras dos las encuentro como tediosa.
Sí, pero es que le quiero dar el beneficio de la duda, porque Inuyasha tampoco parte tan bien.
Ah, no, sí, en eso sí. Pero ya, pues, no sé. ¿Viste? Como que no me llamó la atención. Tampoco una serie así como diciendo, oh, qué mala. Qué
no, mala. No, pero es que está ahí, es como un anime.
Eso, es como.
Ya, ¿y qué ibas a decir?
Ya, respecto a WandaVision, una pregunta muy seria. ¿A quién prefieres? ¿A Billy o a Tommy?
¿Eres una Patty o eres una Selma?
A mí me gusta más Tommy.
Yo no tengo buena la asociación entre imagen y nombre. Para mí son los gemelos. Me cae bien el niñito que ve que. Ay, es que no puedo decir. Mira, Billy Tommy.
Por eso es.
Medio
por
spoiler.
Eso es spoiler.
Ya,
pero solamente una pregunta.
Ya, no, ya, el que siente como siente visión. Como telepáticamente.
Billy.
Ese
es Billy.
Ya, Billy.
A mí me gusta Tommy.
Pero es que es más canchero. Siento que va a ser el, como, ah, yo hago esto. Fum, fum, listo. No tiene más gracia. Bueno, ya, vamos a ver si igual existen, porque está todo muy raro. Lo siento, si hacemos spoilers.
Pero quiero una pregunta de vital importancia.
Ay. ¿Y tú qué estás viendo?
Yo, aparte de Wanda, eso en realidad no más, porque como que no hay ninguna serie que me. Ay, me estaba viendo el Mandalorian.
Ah, pero ¿y tú ves? ¿Has seguido Star Wars o así de la nada?
Mira, ¿sabes qué? Me ha pasado una cosa muy rara. A mí, yo me vi todas las películas de Star Wars. Nunca me han gustado así como fanáticas. O sea, las vi nomás y es como, ya, las vi.
Ya.
Por eso. Pero nunca me ha llamado más la atención ni del mundo, ni después de verme la serie animada, ni leerme no sé qué cosa, las cosas que van saliendo, no, como que no me llaman la atención. Pero cuando hace tiempo había un canal llamado Fox Chan.
Star.
Que pasó, cuando iba a salir la segunda temporada del Mandalorian, parece que pasó dos capítulos por la tele de la primera temporada.
Ah, sí, me acuerdo.
Y yo la vi. Y yo dije, uy, que está interesante esto. Además que los efectos, todo lo encontré como muy bueno. Y ahí lo seguí viendo después.
Oye, pero ¿y muestran la cara de Pedro Pascal o no? Porque siento que él actúa, pero nunca le muestran la cara.
No, porque esa es la gracia.
Mentira.
Sí, y no muestre la cara, si un mandaloriano no se puede sacar el casco.
¿Y nunca mostraba la cara? ¿O spoiler ya?
Spoiler.
Ah, ya.
Descúbranlo.
Y la muestra.
En la serie para ver caso se saca o no se saca el casco.
Ya. Ay, bueno, mientras no le peguen un overing, estamos bien. Traumas al mejor no se lo quiere sacar para que no le pase lo mismo.
Oh, qué buena esa escena del príncipe.
Pero ya, yo creo que estamos en el tiempo. Insisto, no sé cuánto tiempo llevamos porque aquí no me sale. Pero bueno. Creo que lo dejamos hasta aquí. Un gusto haber compartido contigo, amiga Tama. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. No sé si quieres decir algo más.
No, que ya veremos que eso nos escuchan o no. O le hablamos a la nada.
O le hablamos a la nada. No, si sí puede haber a alguien. Mi mamá.
Hola, tía.
Ay, así que eso, lo dejamos hasta ahí y nos estamos viendo, hablando, escuchando en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hablamos.
Y si pueden, vacúnense.
Sí, en la fecha respectiva. Adiós. Eso. Cuídense. Adiós.